puertas en México, pero vamos a abrir las puertas de un lugar demasiado importante en el mundo como es el Museo del Louvre en Francia, que ha abierto justamente la entrada al público en estos días. Esta semana, después de 4 meses a puertas cerradas, el Louvre, que es el museo con mayor cantidad de visitantes en el mundo, 8,5 millones de visitas al año en el último reporte del 2017, que fue el que yo manejé. O sea, que se abra el Louvre de nuevo, creo que merece un comentario nuestro y la presencia de un invitado de lujo como es José Albuco, profesor universitario, experto en patrimonio cultural y artes aplicadas. Gusto saludarlo, profesor Albuco, ¿cómo está?
Muy bien, buenas tardes. Un placer también saludarlo a ustedes y a la sintonía de Radio Agricultura.
No queremos que pase inadvertido este hecho de la reapertura del Louvre, que visita tanta y tanta gente anualmente, profesor Albuco.
Bueno, me gustó mucho la introducción que hizo usted de abrir las puertas a la esperanza de poder retornar a una vida más comunitaria, más de encuentro, y como signo la reapertura del Museo Nacional de París, ya el pasado 6 de julio de este mes.
Exactamente. Profesor Albuco, yo quiero aterrizar lo que significa ir al Louvre. A ver, si usted tuviera un grupo de viajeros que van a ir a París y que quieren ir al Louvre, ¿qué les diría? ¿Cuánto tiempo deben emplear? ¿Cómo se hace para visitar el...? Porque uno puede estar una semana y no ver nada. De verdad, puede estar una semana y no ver nada. Porque uno tiene que planificarse de alguna manera. ¿Qué le diría usted a los visitantes a un museo donde uno se siente, no sé cómo, abrumado ante tanta obra de arte?
Yo lo primero que le diría, Pedro, a aquellos que tengan la oportunidad de visitar París, y París en sí misma, y como ellos lo señalan, la reapertura del Museo Nacional, París no puede vivir sin cultura. Ese es el lema con el cual ellos abrieron su Museo Nacional. Y París no puede vivir sin cultura, es parte de aquellos lugares que uno no puede dejar de visitar cuando visita esta ciudad de la luz. Una ciudad que marca toda la historia de la estética del siglo XIX y del siglo XX, lo que son los procesos de desarrollo urbanístico, también la arquitectura, esta arquitectura neogótica histórica y la arquitectura más moderna, contemporánea, el eclecticismo cultural que también tiene París. Y el museo, la experiencia de visitar un museo es una experiencia no solamente turística, sino que es una experiencia cultural, es una experiencia vital, integrada. Y va a depender mucho con qué ojos uno quiera mirar un lugar que visita. Yo en algunas de mis columnas hablo de este mundo de las selfies, que a veces uno está más preocupado de la cámara fotográfica y de sacarse la fotografía frente a la Gioconda, frente a la Balsa de la Medusa, ya a la Libertad guiando el pueblo, o a la Sala de Artes Decorativas. Está más preocupado de registrar su imagen en vez de disfrutar lo que es estar en un lugar que es parte importante de la cultura, no solamente de París, sino de la cultura de Occidente y de la cultura que impregna muchas de las ideas que después llegan a América Latina. También simbólicamente es muy interesante porque se abre un 6 de julio y estamos a día del 11 de julio de 1789, es decir, 231 años, donde hay otro signo importante. Y cuando hablo de un 11 de julio, estoy hablando un momento de la toma de la Bastilla, que es parte de todo el proceso de la Revolución Francesa. Y en aquel momento del 11 de julio había también una lucha por algo. Y había también la cultura, o el espacio cultural del Museo de Francia, y la lucha también por que la cultura vuelva a resurgir en
profesor,
París.
Sí. Profesor Albuco, siempre en el afán de aterrizar y acercar lo más posible esta conversación a toda la gente, evidentemente que el gancho mayor que tiene el Louvre es la Gioconda. Hay mucha gente, sí, que dice, tengo que ir a ver. Y siendo un retrato, que además como cuadro no es muy grande, las dimensiones exactas, las dimensiones exactas no las conozco, pero debe ser 80 por 50 o menos, 70 por 40, por ahí, más o menos.
Sí, sí, es un cuadro pequeño.
Pero casi nadie lo entiende. Es difícil de aprenderlo. ¿Dónde está la magia de esta obra maestra de Leonardo?
Yo creo que la magia inicial está en la historia. Cuando él sale de su origen, que es el norte de Italia, él se lleva pocas cosas a París. Y una de las cosas que se lleva es esta obra. ¿Ya? Después empiezan una serie de interpretaciones sobre el significado de la obra. ¿Ya? ¿Qué significa la obra? ¿Es la Gioconda? ¿Ya? ¿La Gioconda, la Mona Lisa? ¿Ya? ¿Es un retrato de sí mismo? ¿Ya? Y comienza a tener una interpretación colectiva de la creación de la obra. ¿Ya? E incluso cuando usted está en esa sala, a usted le llama mucho la atención si hace como... si se instala al final de la sala y ve cómo se mueve el público en torno a ella, es muy interesante la lucha por fotografiarse de fondo con la imagen, ya, de cómo las personas la miran, de cómo algunos dicen que esta obra te sigue con la mirada, te persigue, que es una obra que es anacrónica, que no tiene tiempo, que en cada tiempo uno la puede interpretar. Entonces uno podría preguntarse cuáles son las nuevas Giocondas del siglo XX, cuáles son las nuevas Giocondas del siglo XXI. Está el concepto de la belleza también, ¿ya? ¿Cuál es,
profesor,
el concepto de la belleza actualmente?
Con Gabriela por acá, ¿cómo está?
Bien, Gabriela, un placer.
Escuchándolo atentamente, he estado ahí en el Louvre, he visto esa imagen que usted relata con cientos de personas tratando de sacar una foto, y es la foto del flash y se van. Tampoco es que haya un análisis. No. Y también lo que decía Pedro, que uno puede estar una semana recorriendo este museo viendo una cantidad infinita de obras, y hay quienes dicen, quiero entrar a ver las 5 mejores obras y me voy. ¿Nos podría decir cuáles serían esas imperdibles del Louvre?
Yo diría que la más imperdible del Louvre no es la Gioconda, sino es la Balsa de la Medusa. Y la Balsa de la Medusa es una obra que hoy día está muy en el contexto de la coyuntura sociopolítica de distintos países.
¿Por qué? Para quienes nos están escuchando y logren captar esta idea que usted nos dice.
Sí, y si la pueden googlear los auditores, sería interesante para que vean cómo ha sido resignificada. La Balsa de la Medusa es una obra del periodo neoclásico, del romanticismo, estamos hablando comienzo del siglo XIX, y está relatado un hecho real, que es el naufragio de una fragata llamada La Medusa. Y ahí se tomó una decisión. ¿Quiénes ocupaban las balsas o los botes para salvarse en esa fragata? Y quedaron a la deriva más de 150 personas en una pequeña balsa. Más de 150 personas que vivieron los procesos del canibalismo, de la sobrevivencia, de la esperanza, y solamente 15 sobrevivieron a esa experiencia. ¿Ah? ¿Y por qué hoy día está en la contingencia esa balsa? ¿Y por qué ustedes la van a ver en las calles? En Europa ustedes la van a encontrar en muchas calles tatuadas, ya, con stencil esta obra. Todavía no ha llegado a Santiago. Porque habla del concepto que tenemos del otro, el cuidado que tenemos por el otro, el tema de la dignidad de la persona, el derecho a la vida, más allá de las diferencias que tengamos. ¿Ya? Entonces, la Balsa de la Medusa posteriormente ha sido resignificada por otros artistas hasta el día de hoy.
Jerry Theodore Géricault, un pintor francés.
Usted no, es que usted sea, lo ha dicho,
no, sí, Lo acabo de ver en... Usted me dijo que me entrara a Google. No. Tenía absoluta ignorancia respecto a la balsa de la Medusa, así que...
Nuestro equipo, Pedro, ya nos mandó la foto de esa obra al WhatsApp del Rompecabezas. Estamos todos googleando y aprendiendo, si eso es lo más entretenido de la vida, aprender más cosas.
Y si tú pinchas imágenes, te vas a encontrar con la cantidad y diversidad de nuevas resignificaciones que la obra tiene.
Pancho.
Asociada al mundo de las patenas, estoy hablando de la inmigración África, Europa, a la inmigración en América Latina hacia Estados Unidos, ¿ya? Entonces la pregunta hoy día, ¿quiénes van en la balsa? ¿O cuáles son esas balsas en las cuales tal vez muchos de nosotros estamos sobre esa balsa?
El profesor José Albuco, hablándonos de la reapertura del Louvre y una de las obras más emblemáticas. Pancho, la última consulta para el profesor Albuco.
No, saludar al profesor. Y yo me quiero ir porque, a ver, en el caso mío, hablo por mí, ¿qué va a ser uno especialista en arte? Y uno ha tenido la opción, la fortuna de haber estado un par de veces en el Louvre. Y yo quería contar y preguntarle a usted, de acuerdo a lo que le decía Pedro, la primera pregunta, porque creo que es muy útil, que tiene que ver con las experiencias. Yo la primera vez que fui al Louvre tenía 17 años, un grupo de compañeros de colegio.
Viaje de estudio.
Y me acuerdo que nos hicieron viaje de estudio, nos hicieron un tour, profesor, que debemos haber estado 6 horas en ese museo. Fascinante. Salí con la cabeza destruida. No tengo ningún recuerdo conmovedor de esa visita. Pero ¿cuánto? 10, 15 años después fui. Exacto, porque fue traumática culturalmente hablando. Pero cuando volví a ir, fui con tiempo. Y lo que hice fue, y estuve una semana en París y fuimos 3 veces al Louvre en días distintos. Y absolutamente planificados, que vamos a ver tal tipo de autores un día, tal tipo de autores otro día, etcétera. Y fue una experiencia maravillosa, totalmente distinta. Y que la gente no cometa ese error, yo sé que no todos tienen el mismo tiempo, pero de ir a meterse vuelto loco a un museo, recorrerlo, porque uno puede estar 24 horas caminando el Louvre y te va a faltar tiempo para recorrerlo.
Sí, yo creo que la primera experiencia, Francisco, que usted vivió, a los 17 años, fue una experiencia muy mal planificada pedagógicamente.
Claro.
Y eso es responsabilidad de quien lo llevó y quien planificó muy mal. Entonces, toda experiencia cultural tiene que ser una experiencia pedagógicamente, educativamente bien diseñada para cada uno de los espectadores, primero que habla de los ciudadanos, porque tiene que ver con experiencia cultural y ciudadana.
¿Eh? Interesante.
Coloco el ejemplo, disculpa Pedro, coloco el último ejemplo. Mira, ir a la Alhambra es muy distinto ir a la Alhambra en la mañana, ir a la Alhambra al atardecer, ir a la Alhambra en la noche, o mirar a la Alhambra desde la Albaicín y al atardecer. Experiencia muy diferente.
De París estamos saltando a Andalucía, pero vamos a tener que seguir Andalucía. Conversando otro día, profesor Albuco, porque creo que la cultura y el arte también deben tener un espacio en el rompecabezas. Gentil por atendernos. Y yo le pido disculpas por lo corto de la conversación, porque es para hablar mucho y mucho de esto.
Es para hablar mucho, sí.
Gracias, profesor Albuco.
Un placer y una alegría también que los espacios culturales se abran, que es parte también porque lo último, pero la salud está definida como bienestar, y el bienestar es integral, y la cultura es parte del bienestar de